Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Escribe en 1000 caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020.
11:23 de la mañana en W Radio. Cuando oyen esa entrada es porque el rockstar del amor is in the house. Y este va a ser un tema súper controversial que a lo mejor muchos de ustedes nunca lo habían pensado. Pero esto nació el martes pasado. Y le dije a Mario, hay que hablar de eso. Lo importante que es ayudar y apoyar a nuestros exes, que son padres y madres de nuestros hijos, a que les vaya mejor. Así como lo oyeron. Porque normalmente, la semana pasada hablamos de...
De Schadenfreude, de este gusto que nos da...
Cuando le va mal a tu ex.
Exacto, le va mal a cualquier persona, pero a tu ex en particular, claro. que el lero, qué bueno que le pusieron el cuerno como me lo puso a mí, qué bueno que nadie lo quiere, qué bueno que lo corrieron de la chamba. Mucha gente se alegra de eso, pero, y pusimos un pero, ahí Marta lo puso el dedo en la llaga, ¿qué pasa cuando hay hijos de por medio? ¿Cómo te puedes alegrar porque a tu ex le vaya mal cuando lo que tienen en común y lo van a tener toda la vida son los hijos?
Y la premisa es que si tu ex está bien, tus hijos van a estar mejor.
Es que ese es el punto.
Y se supone que tus hijos son lo que más quieres en este mundo.
En teoría sí, ¿no? Así debería de ser. Mira, cuando tenemos una relación de pareja adquirimos nuevos roles. Somos la pareja del otro, el esposo, el novio, la novia, en fin. Pero cuando somos padres adquirimos un rol justamente. Cuando nacen los hijos adquirimos el rol de padres. Si la relación se acaba, posiblemente, y no hay nada de por medio, ni hijos, ni negocios, ni dinero, ni nada, se puede resolver que se acaba la relación de pareja. Pudiera convertirse en un rol de amigos o no, pero cuando la relación se acaba y hay hijos de por medio, el rol de pareja se puede terminar, pero el rol de padres no se termina. ¿No? No le puedes explicar a tus hijos, este es tu ex papá o tu ex mamá, porque pues no, no hay manera, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar eso, lo que son mi expareja y que sigue siendo el padre o la madre de mis hijos.
Regresando del corte, de eso vamos a hablar. Pero yo quiero confesiones en redes sociales, cuentavientes. ¿Quién de ustedes ha apoyado y ha ayudado a su ex a que esté mejor? ¿Y quién de ustedes, la neta, se ha encargado de hacerle a su ex la vida imposible? Porque para ustedes es esta clase. Al volver en W Radio.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Escribe en 1000 caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020.
11:33 de la mañana en W Radio y estamos en una conversación que espero que todos pongan mucha atención y sobre todo que todos compartan con sus exes o quien con más o con quien más lo necesite.
Sí, claro.
¿Por qué es tan importante ayudar a que al padre y a la madre de tus hijos, que ya son tus exes, les vaya bien?
Claro, porque lo primero, como dijimos antes de irnos al corte, que es que si le va bien al padre o madre de tus hijos, y a ti también, por supuesto, a tus hijos les va a ir bien de alguna manera, si es que aprovechan esta oportunidad para hacer una buena crianza. Miren, yo entiendo que muchas personas que nos están escuchando, muchos cuentavientes, tienen muchas objeciones de por qué mantener un vínculo sano con la otra parte, seguramente están enojados, enojadas, seguramente están resentidos, seguramente están muy tristes, y entonces eso los limita. Y yo puedo entender que eso es así, pero muchas veces se nos olvida justamente con quién estamos tratando, ¿no? Estamos tratando con la otra mitad, al menos, de la familia nuclear de nuestros hijos.
Sí, sí, y sí, y tiene toda la razón, Ale. Dice,
¿qué dice Ale?
Entiendo perfecto que todo se debe de hacer en beneficio de los hijos, pero a veces es bien, bien difícil. En mi caso, se porta fatal conmigo, es muy difícil respetarlo, peor cuando le valen sus hijos. O sea, yo entiendo que hay exes que de verdad se pintan solos.
Sí, para no ser queribles.
Para no ser queribles.
Sí.
¿Qué haces en esos casos?
Mira, yo creo que sí, no deberíamos. Hay que poner límites también, por supuesto, ¿no? Groserías, faltas de respeto. Este tema de pronto dices, bueno, ¿cómo me voy a llevar bien con él si o con ella, para el caso, si no viene a ver a los niños, ¿no? Si no se ocupa de ellos, si no se preocupa por ellos, si no quiere dar dinero, si lo tengo que hacer a cuentagotas. Podemos entender que puede haber de parte del otro un problema de personalidad, un problema ya de valores también, ¿no? Las cosas que aprendió en la vida, que también habrá que ver desde el momento que nos relacionamos con esa persona si no había señales de que era así. Pero más allá de eso, tenemos que entender que aquella persona va a actuar como quiere actuar. Pero nosotros también tendríamos que actuar en consecuencia en cierto momento. Si lo que importa es salvaguardar la integridad y la felicidad y el desarrollo de los hijos, y si la otra expareja está afectando directamente a los hijos con su comportamiento, creo que sí habría que poner límites en cuanto a la interacción que se pueda tener familiar. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es de una persona que puede estar más dispuesta. Cuando una persona no está dispuesta, insiste, mira, si tu ex se enoja, si tu ex te trata mal, si tu ex... Habría que ver qué cosa está pasando, qué pasó en esa relación. No digo que justifique nada de lo que haya pasado.
Sí, pero la conducta debe ser resultado de algo que anterior pasó. Y es ya una forma en que ya aprendieron a relacionarse, sí, perversa,
sí,
en donde tú también seguramente tienes que ver.
Sí, es algo que no se ha hablado o que no se ha resuelto. Que si se habló en su momento, se habló nomás por encimita, porque muchos de que meten la pata, lo que primero que tratan de hacer, bueno, ya, perdóname, ya pasó, hombre, ya, no pasó nada, aquí estoy. Pero no se habló a profundidad, no hubo un reconocimiento, no se pidió perdón. ¿Cuántas veces se hacen cosas en la relación de pareja que son innumerables, ¿no? Desde infidelidades hasta maltrato, ofensas, traiciones, manipuleos, cuando se descubren o se ponen en la mesa... Lo que se hace es generalmente justificarse. Es que pues tú también me hablaste así. Pues es que ¿qué quieres que hiciera si no me tocabas? Si ya no me besabas, si tú no me pelabas. Es decir, nos damos explicaciones como para explicar, para que el otro entienda y diga, ah, bueno, si por eso me pusiste el cuerno ya lo entiendo. No, creo que lo primero que tendríamos que hacer para evitar que sigan estas fricciones al paso del tiempo es sentarnos a conversar y pedir perdón y perdonarnos. Aquellas cosas que hicimos, poder asumir, mira, sí, por lo que haya sido, sí, sí es verdad que te engañé, sí es verdad que te mentí y me siento muy arrepentido de eso, me siento muy triste por haberte lastimado y sé que eso que hice fue algo que contribuyó a que nuestra relación acabara muy mal. Quiero pedirte perdón. Creo que ese es el principal elemento.
Qué padre lo que acabas de decir.
El principal elemento, el reconocimiento y pedir perdón. Pero para eso cuesta mucho trabajo, porque para eso se necesita muchísima, muchísima madurez y muchísima, muchísima serenidad interior.
Ok. Pero ¿y si la persona no tiene esa madurez?
No se la podemos dar. Mira, yo sí creo que a veces hay que poner estos límites. A veces hay que decir, yo no voy a permitir que tú, que eres la otra parte de la familia de mis hijos, que tú seas quien los lastime. Vamos a poner este ejemplo que no es tan ejemplo imaginario. ¿Cuántas veces los abusos contra los niños se cometen por personas muy cercanas a ellos? No por el extraño, no por el perverso de la esquina, sino por alguien que está en la casa, que puede ser un hermano, un primo, un tío, una abuela, un abuelo, hasta un padre, una madre. La labor del resto de los miembros de la familia es salvaguardar a los niños de quien sea. Entonces, si el padre es violento, si el padre no provee lo que se necesita, pero sin embargo exige, si el padre que no está nada más llega a regañar, nada más llega a maltratar, nada más llega a querer imponer ahí, a mí no me vas a dar así porque soy tu padre y te voy a dar un bofetón, o la mamá en su caso, creo que el otro padre, la otra madre, la otra parte de la familia, tendría que ponerle un alto y decir, a ver, no. Si esa va a ser la interacción que tienes con los hijos, probablemente tengas derecho a verlos, es cierto. Pero también será cierto que necesitamos que lo veas de una manera donde alguien supervise tu interacción con ellos porque no quiero que los lastimes. Un mal padre, una mala madre puede hacer más daño que un no padre o una no madre.
Pero ahorita que estabas hablando de la madurez que tendría que tener uno para pedir una disculpa profunda y sentida por lo que hiciste y lo que te toca a ti, yo creo que si no tienes una persona con esa madurez enfrente, pues ahora sí que tú tienes que ser the bigger, better person.
Claro.
Entonces, yo también creo que es un ejercicio de madurez, de soltar y de no seguir aferrada con que a mí nunca se me va a olvidar y cómo crees que yo voy a permitir y yo no voy a aceptar. A ver, les digo una cosa. El 99% de lo que hace la gente no tiene nada que ver con uno.
Sí, no lo tomen personal. Lo hacen porque les da la gana.
Sí, lo hacen porque les da
la gana. Porque así son.
Y no tiene nada que ver con uno.
No tiene nada que ver.
No lo tomes personal.
Sí. Y sabes que la gente comprende muy mal el perdón porque a veces piensan que perdonar ya es ponerse para que el otro vuelva a lastimarte.
No.
No. Perdonar no necesariamente significa reconciliarse. Puedes perdonar a alguien porque eso te libera a ti y permite seguir con tu vida, pero no tienes que reconciliarte con el otro. Recordemos lo que es el perdón. El perdón es, me la debes, pero yo decido que no me la pagues.
Exacto.
Es verdad que me la hiciste, pero yo renuncio al derecho que tengo a cobrar esa deuda porque a mí me sale más caro. Entonces, yo sé que no, que voy a poner un límite, conmigo no te vuelves a meter, conmigo no quiero que tengas una interacción, con tus hijos, claro que tienes una obligación moral y a veces legal también, pero si aún así ejerces tu derecho de estar con tus hijos para lastimar, híjole, es preferible, insisto, es preferible un no padre, una no madre, que una que activamente lastima, porque es muy confuso para los niños.
Claro.
¿Cómo es posible que la persona que más me quiere, que más me debe de querer, más me debe cuidar, es la que más me lastima? Es la que constantemente me regaña. Aquellos que están en conflicto con sus hijos pequeños, que dicen, es que todo el tiempo peleo con mi hijo. Bueno, pregúntate, ¿por qué? Porque seguramente estás tratando de imponer a esta persona pequeña, que es una persona que está en desarrollo, unos modos que tú crees que son los correctos. Entonces, pero entiendo las objeciones. Mira, hay objeciones desde el enojo y el resentimiento. Puedes estar muy enojado o enojada porque te hizo una trastada. Te engañó, te mintió, abusó. Pero cuando viene eso, y por eso no pueden perdonar luego, hay una creencia implícita que como esa persona es mala, como esa persona fue mala contigo, entonces debe ser castigada. Y si no es castigada por la justicia divina o las leyes kármicas universales, entonces tiene que ser castigada por ti constantemente al estar atorado en ese resentimiento dentro y fuera de la relación. A lo mejor estás enojo, resentimiento, nada más porque ya no está contigo y porque tú crees que debería estarlo. ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué no le importamos? Entonces todo fue falso. Y empezamos a vendernos una serie de historias que van alimentando el resentimiento. Entonces, si las cosas no salen como esperabas o como crees que hayan sido o que deberían haber sido, bueno, crees entonces que eso fue una injusticia y que tú eres la víctima de la injusticia, por ejemplo. O puede ser que tengas envidia o celos y por eso estés tan enojado con tu ex y le quieras picar los ojos. A lo mejor ya tienes tu ex una nueva pareja y dices, yo no quiero que mis hijos interactúen con la nueva pareja. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Que te van a dejar de querer? Bueno, no hagas nada para que te dejen de querer. ¿Que la pareja nueva de tu expareja los quiere? Qué bueno que quieran a tus hijos, ¿o no? ¿O prefieres que no los quieran con tal de salir triunfante? Es que me los van a contaminar. Bueno, si tienes elementos para decir que la nueva pareja de tu ex es una persona tóxica, aporta esos elementos, pero que sean objetivos, no nomás porque te cae gordo o te cae gorda. A lo mejor desde la envidia de los celos empiezas a sabotear al otro porque le va bien. O lo saboteas en el amor como diciéndole, híjole, ¿qué crees? Pues es que ahora no puedo quedarme con los niños. Oye, es que iba a salir con mi nueva pareja. No, pues te lo tienes que quedar.
Uf.
O estar muy atento a ese tipo de cosas para sabotearle las vacaciones, para sabotearle a lo mejor lo económico o lo profesional en un momento dado. La pregunta es entonces, ¿debo ser amigo o amiga de mi ex? A ver, no estamos diciendo tampoco eso. Cada caso tiene características particulares y no es que sea lo correcto o lo necesario ser amigo del ex. Recordemos que un amigo, para que veamos si es posible esto, si quieres ser amigo de tu ex, no digo que no se pueda, por supuesto que se puede. La pregunta es, ¿quiero y yo puedo? Recordemos que un amigo es alguien que está emocionalmente disponible para ti. Es decir, que a las 3 de la mañana o en una vacación, tu amigo te va a responder porque eres su amigo o su amiga. 2. Es una persona, un amigo, es alguien que le puedes contar cualquier cosa. Pregúntate si a tu ex le vas a contar con la misma libertad de tu nuevo romance y de tus nuevas aventuras de cama como se lo contarías a un amigo. Un amigo es alguien en que confías plenamente porque sabes que no te va a picar los ojos en ningún momento. Pregúntate si en tu ex puedes confiar en ese nivel. Si puedes hacer estas cosas que acabo de mencionar,
ajá,
con tu ex, manteniendo al mismo tiempo,
sí,
límites claros,
sí,
sin caer otra,
sí,
vez en el becho y en el abracho, Entonces, en ese momento, podríamos decir que sí, que si ambos quieren, sí es posible ser amigo del ex.
Okay. Voy a leer a una cuentaviente.
Venga, venga.
Porque es claro que estás súper enojada.
Venga, sí, claro, y se justifica, pues.
Okay. A ver. Y tienes razón, ¿eh?
A ver.
Pone aquí, ayudar a mi ex. Después de que se ha negado a dar pensión a sus hijas, no las ve y cuando habla con ellas solo es para presumir sus viajes con su mujer y su nuevo hijo postizo. Por favor, por mí, que le caiga la voladora. Terminó el matrimonio y él se desentendió de sus hijas. A ver, tiene toda la razón.
Toda la razón del mundo.
Pero te digo una cosa, ¿y a ti qué te importa?
Sí, ajá, exacto.
¿Y a ella qué?
Claro.
¿A ti qué te importa? Uh-huh. ¿Quién se está perdiendo de ver crecer a tus hijas?
Él.
¿Quién se está perdiendo de que sus hijas lo vean como un patriarca, proveedor, padre, apoyo?
Amoroso.
Él. Uh-huh. ¿Quién se está perdiendo y quién va a pagar las consecuencias cuando tus hijas tengan la edad para darse cuenta que su papá fue un papá ausente?
Sí.
Él.
Y darse cuenta quién es quién.
¿A ti qué te importa? ¿Por qué se quieren cobrar facturas que no les corresponden?
Que ni van a acabar cobrando.
Y ni le vas a cobrar, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo no te estoy diciendo que le ayudes pasándole un varo para que se vaya a otro viaje con su ex. No.
Ni que le cuides.
Con la nueva novia. Ni que le cuides al hijo postizo. ¿Sabes cómo lo puedes ayudar? No tirándole caca a tu ex con tus hijas. Uh-huh. Ellas se van a acabar dando cuenta de lo que se tengan que dar cuenta el día que crezcan.
El día que crezcan, el día que maduren, el día que pongan las cosas sobre la balanza.
Y tú a este señor que se porta fatal, deséale lo mejor. Empácalo en una maleta en tu corazón y despáchalo. Se acabó, porque estás furiosa hasta la fecha. Entonces, como tú dijiste, ¿para qué sufrir donde otro goza?
Sí, acuérdense, lo que hay que hacer es salvar la integridad, no solamente económica de los hijos, también su integridad emocional. Y él, esa persona sigue siendo su padre. Y, exacto, no tienes que ser amigo. Mira, lo que siempre se puede buscar es tener una relación cordial. Podemos buscar tener una relación amistosa. Que no se puede amistosa, una relación cordial. Que no se puede cordial, una relación de respeto. Que el otro me falta el respeto, yo no se lo voy a faltar a él, pero no voy a permitir que a mí me falte el respeto. Poner límites no es nada más pagarle con la misma moneda para que vea quién manda aquí. Poner límites es decir, a ver, no voy a aceptar que me hables así, y si me vas a hablar así, en este momento no quiero hablar contigo. Y sin embargo hay obligaciones, y hay maneras de hacer valer, maneras en cierto momento legales de hacer valer ciertas obligaciones, que uno no desearía llegar a esos términos, pero a veces hay personas que no hacen otra cosa. Tenemos que entender que convendría vernos como pareja, como una especie de socios de crianza, y que el objetivo de la sociedad es que los hijos sean razonablemente felices y absolutamente amados. Por supuesto, si un miembro de la sociedad no está cumpliendo con su parte, bueno, habría que demandar de alguna manera el cumplimiento de ese contrato de sociedad. Pero ya no somos socios en el matrimonio, somos socios de crianza. Y eso no termina hasta que la crianza termina.
Mira, Carlos, ejemplo de muchos hombres, ¿eh? Yo he ayudado a mi ex a encontrar trabajo para que mis hijos estén en calma. Hasta ahora, hasta trabajamos juntos.
Oh, mira.
Con la claridad de que somos compañeros de trabajo.
Es correcto. Es que esa claridad de los roles es fundamental.
Eso es madurez, hombre.
Sí, claro.
Muchas personas entran en mucho conflicto porque no tienen claridad de lo que están sintiendo hacia el ex y quieren recuperar o quieren castigar.
Pero te digo una cosa, creo que hace un momento lo dijiste magistralmente. Vivimos agarradas de la furia o agarrados de la furia y del no perdón porque sentimos que si ya no estamos enojados y si soltamos lo que tenemos que soltar, que estamos consecuentando que eso siga sucediendo.
Sí, y mucha
no tiene nada que ver.
No, y mucha gente te calienta la cabeza. Sácale los ojos, no te dejes, castígalo, castígala, mándale al diablo. Y yo digo, a ver, espérame, ¿por qué me voy a convertir en alguien que no quiero ser? O si sí soy esa persona que es capaz de castigar y de vengarse y de cobrar sangre, pues probablemente tenga que hacer algo conmigo mismo. ¿Cómo es ayudar al padre o la madre de tus hijos a que le vaya bien?
¿Cómo es?
Ser unos buenos socios de crianza implica poner tu amor y cuidado en los hijos por encima de tu frustración y resentimiento de tu ex.
A ver, vuélvelo a repetir desde arriba.
Ser unos buenos socios de crianza implica poner el amor y cuidado por tus hijos por encima de tu frustración y resentimiento hacia tu ex.
Y odio.
Y odio, por supuesto.
E ira.
Entonces, lo que hay que buscar ser es ser emocionalmente estable y consistente. Es decir, hazle explícito lo que no te parece bien. No me gusta que me hables así. No estoy de acuerdo en que no vengas a ver a las niñas. Que si le quiere platicar de sus vacaciones y no se las lleva de vacaciones, bueno, las niñas entenderán que va a escuchar esa historia hasta que se cansen de oír esa historia de ¿por qué me cuentas lo que no me estás compartiendo? No reemplacen cuentavientes con conductas directas o indirectas lo que pueden decir con palabras. Si pueden decir algo con palabras, díganlo, pero no lo reemplacen con conductas como hacer muecas, hacer gestos, jetas, indirectas, comentarios a los hijos. No usen a los hijos como mensajeros. Esa es de las peores cosas que pueden hacer.
Como tu papá nunca habla.
Sí, o hablar, sí, o hablarle mal a los hijos, ¿no? Lo voy a repetir porque es muy importante. No reemplacen con conductas o indirectas lo que pueden decir con palabras.
Porque lo que no se habla, se actúa.
Exacto. Bravo.
Y ahí les va otra. No aprovechen el momento de convivencia con los hijos para tratar temas que no tienen que ver con los hijos y tienen que ver con la relación que tuvieron. Porque muchas veces, por ejemplo, generalmente los hijos se quedan con la mamá. Generalmente. Entonces llega el papá a un día de convivencia con los hijos. Pero bueno, ya llegué porque me los voy a llevar a pasear. Pero en ese momento en la puerta la agarra. Es que te quiero decir esto, pero lo que me hiciste no tiene perdón, pero no tiene nombre. Ya echaron 2 horas de la convivencia con los hijos en reclamos.
Ok,
la convivencia con los hijos es la convivencia con los hijos. Que quieren reclamos, que quieren hablar del tema, hagan una cita adicional donde los hijos no estén presentes para tratar temas de adultos. Porque empiezan a contaminar este espacio. Cumplan sus acuerdos, cumplan su palabra y cumplan sus compromisos. No solamente con tus hijos, sino con el padre o la madre de tus hijos. Y si no puedes cumplir con los compromisos porque tus circunstancias han cambiado, busca renegociar. Pero eviten a toda costa, cuentavientes, decir que sí para salir del paso, para luego acabar no haciendo lo que dijeron. Uh-huh. Porque muchas veces ahí en la puerta de la casa, sí, 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 yo mañana te deposito. Sí, 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 mañana quedamos. Sí, 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 mañana vengo. Y después ya te sales.
Mira, quiero un standing ovation.
Venga.
Emilia me acaba de mandar una foto y me pone: ayer estuve cargando al bebé de mi ex con su nueva pareja. Estuvimos muy contentos. No siempre estamos bien, pero siempre intentamos por nuestra hija.
Bien.
Un aplauso para
ahí mí. Está.
Oye.
Para los que digan que no es posible.
¿A dónde voy tus comidas?
Claro.
En la
yo
casa.
Con mi exmarido
con Juan.
Lo invitaba el 24 al cumpleaños de Juan. Le hacía su
aquí
cumpleaños en mi casa. Me discutía, yo le daba el avión. O sea, la verdad es que siempre tuvimos una muy buena relación. Uh-huh. Pero ¿sabes por qué? Te lo juro. Y el otro día... una de mis hijas me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Nunca nada lo tomé personal.
Claro, sí.
Nunca nada lo tomé personal. Y por todas las cosas, lo bendije y lo celebré porque era el padre de mis hijas. Punto, y se acabó.
Pues ahí está.
Entonces, aquí dice una cuentaviente. Que si el karma, que si esto, que si el otro, que si todo se regresa. Sí, es que todo se regresa, no se lo tienen que cobrar ustedes. Y como acabas de decir ahorita...
Ajá. Mira,
¿qué fue lo que dijiste? Espérame, de ahí me quiero agarrar.
De cumple tus acuerdos, permítele, procura ser emocionalmente estable, no aproveches el momento de convivencia de los hijos para hablar esos temas.
No era eso lo que iba a decir. Ay, chihuahua.
De los socios de creencia, pon el amor y cuidado de tus hijos por encima de tu frustración y resentimiento.
No, era de lo último que dijiste, Mario.
Pues lo último que dije es que si no puedes cumplir con los acuerdos, busca renegociar, pero evita decir que sí.
Ah, no, ya me acordé lo que iba a decir.
Eso está bien.
Ponme reverb.
Venga.
Así se los pongo. Yo prefiero dedicarme a la prostitución, si necesario,
okay,
con tal de no estarle pidiendo chichi a nadie.
Muy bien.
Eso de, es que no me dio pensión, no, es que no es justo, no, es que yo le voy a meter otra demanda, no, es que me tiene que dar más, no, es que yo quiero el 40% de mi sueldo, no, es que no me alcanza, no, es que me tiene que pagar las vacaciones.
Es que ese es el 80% de esos pleitos.
Prefiero
la lana
trabajar
que
como prostituta que estar en ese dime que te diré, porque un día me lo dijo mi papá, el día que yo me divorcié. ¿Cuánto dinero vale tu paz? Uh-huh. Y la paz no tiene precio.
Ahí los dejamos con eso, cuentavientes.
Ahorita volvemos, quédame en Chile.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Escribe en 1000 caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio.
Número de autorización de GRTC, /0129/2020.
12:06 de la tarde en W Radio. Entrando a la tercera hora de nuestro programa, se ha armado un merequeteque en redes sociales porque el tema es un tema bien difícil de abrazar. Pero espero que esto les sirva para seguir reflexionando el resto del día y de la semana.
Y de su vida.
Exacto. Estamos con Mario Guerra y estamos hablando de un concepto muy bizarro, entiendo, pero no saben qué eficiente es. ¿Cómo y por qué es importante ayudar al padre o a la madre de tus hijos, que es tu ex? Porque entre mejor le vaya y mejor esté, mejor van a estar tus hijos.
Indirectamente mejor estás tú, porque si llevan la fiesta en paz, ya no tienes miedo de que te lo vas a encontrar, de qué va a pasar, y qué va a pasar en los cumpleaños, en las navidades, sino que ya tienes, si no puedes, como dije, tener una relación amistosa, una relación cordial, y si no es una cordial, una de respeto al menos, obviamente de manera recíproca. Otra cosa que deberíamos evitar es justamente castigar al ex a través de no ver a los hijos o limitar el acceso a los hijos. A menos que objetivamente sea una amenaza para ellos. Permitir la convivencia y el tiempo de calidad es importante. Evitar el chantaje, presionar, amenazar o saturar al otro con quejas y peticiones no hace la convivencia algo grato o saludable para nadie. Tampoco, si quieren ayudar, no retengan información u oportunidades que podrían ser de ayuda. Si sabes una buena oportunidad de negocio, un trabajo, una solución a algún problema, recomendarle a un abogado para algo, es decir, que tengas información que pueda ayudar para que tu ex viva mejor, bueno, busca apoyar al menos comunicándole o dándole el contacto o los datos necesarios. Evita sabotear la nueva relación de tu pareja si la tiene. No interrogues a tus hijos acerca de la nueva pareja. No le hables mal de la nueva pareja. Y si algo te preocupa, convérsalo con tu ex, pero con evidencia, no solamente con ardor. No otorgues demasiados privilegios a tus hijos para hacer quedar mal a tu ex. Es decir, como no le quiso comprar la consola, tú se la compras, yo se las voy a comprar a mis hijos para que vean que su madre es una mezquina. No hagan eso. Pónganse de acuerdo, tienen que estar de acuerdo también en qué se permite y no se permite, aun cuando ya no haya una convivencia en una misma casa.
Pero también, inclusive cuando no tiene su coparticipación, haz tus cosas.
Es que sí, háganse cargo.
Haz tus cosas solo, ya.
Háganse cargo. Y
si
mira,
hace, si no hace, si hizo, si no hizo, si vino, si no vino, si lo vio, si no lo vio. Y ese no es tu rollo. Tú como los caballos, vamos derecho y no me quito.
Mira, entiendo que con niños pequeños es muy complicado, pero conforme los niños van creciendo y preguntan por qué mi papá o mi mamá no está, o por qué dijo que venía y no viene, por qué dijo que iba a pasar por mí y no pasa, en todo caso es, mira, pregúntale a tu papá cuando lo veas, pregúntale a tu mamá cuando la veas, porque uno empieza o a justificar, es que fíjate que tiene mucho trabajo, o empieza a satanizar, pues es que no le importas. Lo mejor es que ese tipo de cosas, porque así sucederá en el futuro, la vayan arreglando lo más pronto posible entre el hijo con su propio padre y el hijo con su propia madre sin tener estos intermedios. Vayan de lo justo a lo generoso, no solamente en lo económico, sino hasta en actitudes. Vayan de lo justo a lo generoso.
Es que yo quiero ahondar en ese tema. Muchas veces estás atrapado en la justicia. Y lo estoy viendo porque los estoy leyendo en Twitter también. Pero es que no es justo que él no dé pensión alimenticia. Pero es que no es justo que yo tenga que cargar con todo. No me parece justo que el Señor no me ayude y no me apoye. No me parece justo que mis hijos pasen estas penurias porque su papá o porque su mamá... A ver, decía mi bisabuela, ¿quién te dijo que esta vida era justa?
Sí.
En la vida no tienes lo que mereces, tienes lo que negocias. Y por este rollo de la justicia, lo único que estás haciendo es desgastarte.
Y se obtiene más llevando la fiesta en paz que peleando y haciendo que el otro o la otra persona se defienda. Cuando te pones a insistir en esto de la justicia, pues te quedas con la sensación de víctima. Hazte cargo.
¿Qué dijiste que dijo Buda o quién lo había dicho?
Buda fue el que dijo en uno de sus sutras, sus discursos, como sé quién soy, no me voy a dejar mover ni por la crítica ni por la alabanza. Permaneceré ante los otros impasible como una roca porque sé quién soy. Es decir, lo que el otro haga, va a ser lo que haga. Puedo no estar de acuerdo, pero yo me puedo hacer cargo. Que legalmente y moralmente tiene un compromiso con sus hijos, sí, sí es cierto, sí lo tiene. Que no lo quiere cumplir, bueno, Puedes desgastarte toda tu vida en juicios, demandas y diatribas.
O desgastarte trabajando para hacer un chingo de lana y no tener que volverle un centavo a pedir a ese señor.
Y además del dinero,
se puede uno desgastar
para poder proveerles a tus hijos del cariño necesario, de la presencia necesaria, amorosa, que es lo que necesitan. Recuerden, es el ser socios de crianza o hacerte cargo tú de la crianza, es que los hijos sean razonablemente felices y absolutamente amados. Entonces vayan de lo justo a lo generoso, no solamente en el dinero, sino en las actitudes también. Y resuelvan lo posible y dejen en el pasado lo incambiable. Insistir en reproches de viejas conductas, hechos, especialmente si ya los hablaron, es causar más dolor y confusión. Y que va a ser muy probablemente que tu ex quiera alejarse, porque si cada vez que te encuentra es, puta, me la va a hacer de tos, se va a alejar de ti y se va a alejar un poco de tus hijos, precisamente por querer evitar este tipo de situaciones. Traten de mantener la conversación únicamente acerca de sus hijos si no pueden evitar echarse la culpa o reprocharse continuamente. Y aquí sí quiero insistir, el perdón a veces es un paso necesario. Pedir perdón, perdonar y hasta perdonarse es un elemento fundamental para empezar a reparar una relación que se ha deteriorado o para empezar a repararte tú por haber permitido tantas cosas. Inicialmente el perdón puede ayudar a evitar un rompimiento, pero si ya no es posible evitar el rompimiento, es para evitar que las heridas lleguen a afectar el rol de padres. Perdonar es asumir que se tiene la fortaleza necesaria para afrontar la realidad como venga, de manera proactiva. El resentimiento, recuerden esto, cuentavientes, es uno de los escondites favoritos del miedo y del enojo. Si sienten que no pueden, yo entiendo que es muy, muy complicado sobrellevar esta situación sin la madurez necesaria y sin saber lidiar con las propias emociones e impulsividad. Pero aquí los invito a algo. Busquen ayuda individual, ayuda colectiva, y traten de aplicar la fórmula. Piensa y actúa, y no al revés. Mucha gente lo hace exactamente al revés. Es piensa y actúa. Siempre primero pensar, tómense el tiempo necesario y actúen de acuerdo al pensamiento, obviamente de acuerdo al sentimiento, pero no solamente de acuerdo a lo que la tripa les esté diciendo que hagan. Y como dije, si sienten que no pueden, buscar ayuda es una muy buena idea. Si su problema es la forma de comunicarse, hasta un mediador profesional podría ayudarles a abrir la puerta a una convivencia más saludable. Pero recuerden, con eso terminamos, que la repercusión de tus actitudes hacia tu expareja recae directamente sobre el bienestar de tus hijos, los que, a diferencia tuya, que ya eres un adulto, no tienen los mecanismos de afrontamiento necesarios para lidiar con estas situaciones de conflicto entre sus padres. Hazte cargo de ti para que tus hijos puedan estar bien y trata, si no es amistosa, que sea cordial. Si no es de cordialidad, que sea de respeto. Siempre dentro de los límites claros, obviamente, de una convivencia donde no permitirás agresiones ni abusos, por supuesto.
Los padres decimos que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos.
Eso decimos, ¿eh?
Hagan cualquier cosa.
Hasta esto. Que hasta no quieren esto, hacer.
Hasta esto que no quieren hacer.
O que les da miedo hacer.
Amo este tema. Por favor, rolen este podcast. Creo que es tan importante para la sanidad de nuestros hijos. Digo, para que crezcan y no estén buscando ustedes a Mario Guerra para mandar al niño a terapia porque está traumado. O para buscar un psiquiatra para que le metan un Tafil, un Ribotril.
Claro, sí.
Porque exacto, el niño padece de ansiedad y depresión. No queremos que eso le pase a nuestros hijos.
Eso no queremos.
Tenemos que hacer nuestra chamba.
Así es.
¿No?
Así es.
Aparte, les digo algo, es el acabose.
Claro.
Si nosotros escogimos a ese papá, pues mira, y a esa mamá,
como diría Mafalda, puede ser el acabose o el empezose.
O el empezose.
Si siguen con esto,
¿no? ¿Tenemos cursos?
Claro que sí. Precisamente, venga, mira, justo para quien está atorado en esto, ¿por qué no empezar con el poder del perdón? Es nuestro taller que ayuda a las personas no solamente a perdonar. No necesitamos al otro para perdonar, eso es muy importante. No tienen que llevar al ex para perdonarlo ahí. Es una cosa interna, no tiene nada que ver el otro. Bien lo dijo Marta, lo que el otro haga o no haga no tiene que ver con ustedes. Entonces el perdón puede ser buena idea para perdonar al otro o para perdonarse ustedes también por haberse permitido llegar a sus extremos. El poder del perdón es el 25 de enero y hay una promoción ahorita con mis amigos de Encuentro Humano del 20% de descuento y hasta 6 meses sin interés si así lo quieren. Y también tenemos abiertos la ciencia y el arte de ser pareja, que es el 8 de febrero, un taller para que las parejas aprendan a comunicarse y no lleguen a esos extremos de volverse exes, sino que puedan salvar la relación. El domingo 9 tenemos Conciencia para Amar, que es nuestro taller para personas que no están en una relación de pareja, que quieren tener mejores herramientas para relacionarse de manera diferente y no andarla regando otra vez. Es ese es el 9 de febrero, y el domingo 16 de febrero, Los Hombres de Tu Vida, es un taller exclusivamente para mujeres para tratar lo masculino interno y externo en sus vidas. ¿Cómo se relacionan, cuentavientes, mujeres, con lo masculino en sus vidas? ¿Desde la sumisión o desde la dominancia? Ninguna de las dos posturas son buenas, la idea es un equilibrio. Toda la información de mis talleres, como siempre, y formas de pago, en la página de mis amigos encuentrohumano.com o marioguerra.mx, por supuesto.
Te queremos, Mario, te queremos.
Muchas gracias, yo también.